¡Ya! ¡Bum!
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Y a todas las personas que se están conectando con nosotros a través de Un Rosario Radio o a través de nuestro Facebook Live. Hoy es miércoles 29 de julio y lo recibimos aquí con una nueva versión de Antropovoces. Recuerden que nos pueden seguir a través de Twitter, a través de Instagram o a través de nuestro Facebook, y también nos pueden escuchar a través de Spotify o Spreaker. Y bueno, para el día de hoy les traemos un tema que, como siempre, me parece increíble, muy genial. Pero antes de entrar, me gustaría darle la bienvenida a quienes nos acompañan hoy como panelistas. Hoy nos acompañan Diego Garzón, nuestro querido director de nuestro semillero, y Laura Carvajal y Natalia. Muy buen día, ¿cómo están?
Hola María Fernanda, ¿cómo está? Y hola a todos los que nos escuchan, nos ven a través del Facebook Live del Semillero de Antropología y Medios y a través de Un Rosario Radio. A través de Un Rosario Radio están todos los podcasts que quieran escucharnos. Recuerden que están todos ahí en Spotify, en Spreaker, siempre para poderlos escuchar. Tuvimos incluso buenas noticias estos días, nos llegaron algunas estadísticas de dónde nos están escuchando. Y pues nada, toda Latinoamérica se pegó ya con nosotros, el nivel de descargas va repuntando. Agradecemos a todos los que nos están escuchando en México, en Chile, en Perú, en España nos están escuchando mucho también. Entonces nada, chévere, repórtense en redes sociales, estamos siempre ahí muy pendientes para saber que sí nos están escuchando y que esto no son robots que están ahí solamente subiendo números, sino que hay gente de verdad, estamos ahí muy pendientes.
Hola María Fernanda, Natalia, Diego, y sí, la verdad me alegra mucho lo que nos está diciendo Diego, porque la idea de estos podcasts precisamente es como llegarle cada vez a más gente con diversos temas de antropología, ecología, un poco de política, para que la gente también se sume a todo esto y que se dé cuenta de que no son temas que solo quedan en la academia, sino que son temas a los que podemos llegar a todos.
Hola a todos los ciberoyentes, a las personas que nos están viendo a través del Facebook Live, a Diego, a María Fernanda y a Laura. Sí, creo que estamos muy contentos con el resultado que han dado las estadísticas del podcast, pues porque detrás de todo esto hay un trabajo arduo de investigación, por lo menos pues para que puedan llegar a los oídos de más personas, y no solamente a nivel nacional, sino pues en otros países, por lo menos en Latinoamérica. Entonces, pues nada, yo creo que este trabajo se debe un montón como al interés que le hemos puesto todos y nada, muy contenta con esos datos.
Sí, es increíble cómo el alcance que ha tenido nuestro podcast. Eso como que siempre a uno lo motiva a seguir y a seguir. Uh-huh. Y bueno, pues para el día de hoy les traemos un tema que, no sé, es protagonizado, por así decirlo, por un producto, un alimento que en lo personal me encanta tenerlo en la cocina, pero que también tiene una importancia no solo gastronómica, sino podría decirse, no sé, a nivel político, económico, social, histórico en el país, y es el plátano, o como lo llaman en otras regiones, el guineo, el primitivo, el banano, etcétera. Y para ello les traemos un invitado directamente desde el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que ha participado en un proyecto que en lo personal me parece increíble, me parece muy lindo, que se llama Entre el racimo y la ración, las rutas de la mancha y la vida campesina en el Chocó. Pero bueno, antes de entrar en este tema, me gustaría preguntarles aquí a los panelistas, ¿por qué ustedes creen que el plátano, el banano, podría ser como importante para empezar a entender la historia o la trayectoria que ha tenido el país. No sé usted, Diego, ¿qué piensa?
Venga, a mí eso me parece genial. O sea, yo cuando descubrí este proyecto y cuando estuve viendo algo en YouTube, porque también ellos hicieron un podcast, un producto audiovisual en YouTube, a través del ICANN, del canal del ICANN, para poder enterarse de esa investigación, me pareció genial. O sea, yo dije, ese es el tipo de antropología que a mí me gusta. Claramente a mí me gusta hacer ese tipo de antropología, es bastante, bastante chévere, porque, como usted lo decía, María Fernanda, el plátano, el banano, uno como tal, por ejemplo, ya pensando en la fruta, es una fruta que ni siquiera es de esta región, es de Asia, o sea que ya eso implica irse hasta la colonia cuando trajeron esa vaina para acá, y prácticamente en toda la parte de lo que es Latinoamérica tropical genera ese producto, y somos incluso muy reconocidos por ese producto. Colombia, en ciertas zonas hay ese producto súper destacado, y el banano convirtiéndose en algo como tan, tan básico de la dieta de muchas poblaciones, a mí me parece eso genial. O sea, a partir de ahí, de la sola fruta, ahí puede haber un montón de cosas que hablar, ya trayéndolo a la vida actual de lo que es Colombia, de lo que es Chocó, porque eso es lo que vamos a hablar también hoy, ubicándolo en una parte regional de Colombia bien particular. Eso a mí me parece genial, porque hay mucho, mucho que decir. Y pues nada, pues ya lo que podamos hablar con el invitado ahora en adelante, creo que es ganancia, porque hay un montón de cosas de que pueden salir.
¿Y usted, Natalia, qué piensa?
Bueno, yo creo que como la mayor parte de las regiones, por lo menos en Colombia, se destacan siempre por alguna economía, su economía siempre habla un montón como de los conflictos que vive la región de la que se está hablando, ¿cierto? Y en el caso que vamos a hablar del Chocó, pues el banano, o bueno, el maravallo, sí, después me corregirán si se dice así porque no recuerdo bien, es como una de las principales economías pues de esta región, pero se ha visto envuelto no solamente en conflicto social, sino también económico, y que muchas veces pasa, así como pasa, digamos, en el norte del país, como en Montería o en Córdoba, con el pescado, ¿sí? Hay veces en las que uno produce tanto, sea banano, sea pescado, que llega un momento en que la economía está tan mala que hasta toca regalarlo porque no hay quien lo compre, o simplemente porque los intermediarios, como siempre pasa con el campesinado, se quedan con el mayor porcentaje de esos alimentos. Entonces, creo que este podcast es una de las cosas que nos permite entrever un poco qué pasa con estas relaciones y cómo la gente vive constantemente entre el morollo, que es el plátano, y el monocultivo como del banano, que se le dice como artón, que es el que básicamente a veces implementa como la economía, pero ellos en realidad no están interesados en eso siempre. Entonces, es un debate muy interesante que vamos a hablar hoy.
Y exacto, digamos que como que también pensar en el plátano implica como pensar también un montón de conflictos socioambientales, pero no solo como a nivel actual, sino también como
de mucho tiempo,
de años, sí, porque digamos que Colombia, no sé, una de las masacres que ha marcado mucho la historia del país, la historia social, política y económica, ha sido la masacre de las bananeras. Entonces, digamos que cuando propusieron este programa, no sé por qué, pero me remití como a esta historia, porque de alguna forma como que pensar en un producto nos lleva también a entender un montón de problemáticas que tienen que atravesar las sociedades. Pero bueno, no sé qué piensa Laura.
Sí, de acuerdo con lo que estaban mencionando, pero también me gustó de este podcast que no solo están hablando como de las dinámicas de producción y económicas, de cómo este producto sustenta muchas familias y les permite también acercarse como a dinámicas de vida diferente, sino también el acercamiento como directo con las personas que trabajan con este producto, porque hay muchas historias, diferentes procesos de cómo este producto llega a ser parte importante en sus vidas. Y algo que me pareció también como curioso es que en el Chocó muchas personas se dedican a la minería ilegal, pues por diferentes circunstancias, pero este proceso, esta cuestión de mantener las dinámicas campesinas alrededor de un producto como el campo, también les permite tener una vida mejor en los términos posibles que se puede decir ahí, pero también le trae muchos problemas, ya sea al comercializarlos y a competir, digamos, con productos internacionales. Y también algo que tenía aquí como anotado, me pareció importante que a la hora de conocer un producto, como en efecto es el plátano, que es como lo que vamos a hablar hoy, se centró mucho también en cómo las personas, como que no solo entre familias, sino también entre amigos, se conectan para trabajar alrededor del mismo producto. Entonces vemos dinámicas que no solo se ven como en comercialización, sino también para unir al campo y también como pertenecer y que permanezcan como todas estas actividades agrícolas en algo como actividades rurales, que siento que cada vez como que se van perdiendo, pero que esta comunidad, que la comunidad se llama Los Chenchos, siguen como preservando.
Es increíble realmente como la historia del plátano, y pues yo siento que también un plus de meter, no sé, como un alimento dentro del análisis social es que como que no se aísla, por así decirlo, el plátano y se analiza el plátano en sí mismo, sino que se empieza a conectar con un montón de dinámicas, de historias y también como de factores que nos ayudan a entender como otro montón de problemas, otro montón de fenómenos. Entonces, bueno, realmente es como increíble poder analizar antropológicamente, no sé, el plátano. Pero antes de continuar con nuestro invitado, vamos a ir a una primera pausa y los dejamos con una canción de Ghetto Kumbé, que es como una agrupación de electrónica, por así decirlo, de acá de Colombia, y ya volvemos.
Traigo pie en mi corazón, esto está apretado. De mi asiento traigo sabor, cumbia pa' que estalla. Traigo el ritmo con mi tambor, eso no me falla. Oye bien lo que traigo yo, eso no es prestado. Traigo el pie en mi corazón, y esto está apretado. De mi acento traigo el sabor, cumbia pa' que estalla. Traigo el ritmo con mi tambor, eso no me falla. Eso no me falla. Eso no me falla. Eso no me falla. Eso no me falla.
Para todas las personas que se están conectando hasta ahora a través de Rosario Radio o a través de nuestro Facebook Live, hoy estamos abordando un tema que tiene que ver con, por así decirlo, la antropología del plátano, pero más específico, vamos a hablar sobre un proyecto del ICAN que se llama Entre el racimo y la ración, las rutas de la mancha y la vida campesina en el Chocó. Entonces, para eso les trajimos un invitado directo desde este instituto. Y bueno, Diego, cuéntenos quién nos acompaña hoy.
Gracias, Mafe. Pues nada, tenemos hoy a Antonio Olmos Pinzón. Él es antropólogo de la Universidad Nacional con maestría en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo de la Universidad de los Andes. Sus temas de investigación han sido bastante variados, pero ha trabajado con pescadores artesanales en la isla de San Andrés sobre las dinámicas de cooperación y cooperativismo. Yo ahí pienso Malinowski, él hizo muy Malinowski la cosa, pero bien. También en Chocó, pues claramente es uno de esos investigadores de ese proyecto que usted nos acaba de hablar. Él actualmente trabaja en la Universidad de los Andes en una investigación sobre los efectos del conflicto armado en el sistema de salud en Colombia, y está también incorporado en lo que es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia actualmente. Bienvenido, Antonio.
Muchísimas gracias, Diego, por esa introducción. y a las demás panelistas, que encantado de escucharlas sobre el proyecto en el que yo participé ya hace un par de años y que pues tengo la fortuna de volver a hablar el día de hoy con ustedes.
Muchas gracias, Antonio, por aceptar la invitación. Y bueno, para comenzar esta charla, a mí me gustaría que nos empezara por explicar como un poquito cómo surge este proyecto de Entre el Racimo y la Ración y en qué consiste.
Listo. Bueno, en primer lugar, decir que fue una investigación en la que participamos 8 investigadores, 2 investigadores principales, que fueron Carlos Mesa y Daniel Varela. Ellos en ese entonces eran investigadores de planta del Instituto Colombiano de Antropología, y por el proyecto pasamos en distintos momentos otros 6 co-investigadores de la Universidad de los Andes, de la Universidad del Externado y de la Universidad Nacional, entre los cuales pues estoy yo. Sus nombres son Ana María Garrido, Liliana Gracia, María Luisa Jaramillo, Miguel Muñoz y Claudia Ortiz, y yo, Antonio Olmos. En la investigación, ¿por qué surgió? Porque estábamos en una coyuntura y que todavía estamos, por entender al campesinado en Colombia. Uh-huh. Pero es que entender al campesinado en Colombia es algo súper complejo y súper diverso, simplemente si miramos a un campesino afrochocuano, como el de nuestra investigación, a que si comparamos con un campesino de este contexto cundiboyacense, por ejemplo, o del contexto andino. Entonces, el ICAN se dio la tarea de empezar a financiar investigaciones que investigaran este universo campesino que existe en nuestro país, y a partir de ahí surgió el interés por hacer esta investigación.
Bueno, yo quería preguntar, así como para darle un contexto a las personas que nos están escuchando, pues precisamente porque no ir de pronto hacia el sur, porque no volver al norte, porque el Chocó y porque el plátano.
Sí, bueno, principalmente porque los investigadores, Carlos Andrés Mesa y Daniel Varela, los investigadores principales, pues ya tenían una larga trayectoria en el departamento del Chocó. Y básicamente lo eligieron así como muchos antropólogos lo hacemos en nuestro quehacer, ¿no? Nosotros uh-huh. investigamos a partir de lo previo, por un lado. Y por el otro, la razón por la cual escogimos el plátano, que le dicen de muchas maneras, plátano, uh-huh. mancha, maravalla, de muchas otras maneras, fue justamente por lo que decía una de ustedes, y es, quisimos tener una aproximación genuina al campesinado en Chocó y quisimos hacerlo siguiendo las rutas del plátano, porque los que han trabajado en Chocó saben que el plátano, el banano y todas sus variedades están por todas partes, en los patios de las casas, en los botes, en las chivas, en los mercados, mejor dicho, está por todas partes, es casi que omnipresente. Entonces nosotros dijimos, si queremos entender las redes campesinas, ¿por qué no seguimos las rutas del plátano? Y así vamos viendo cosas en su producción, en su comercialización y en su consumo.
Antonio, ¿por qué estas comunidades de las cuales usted está hablando, que crean dinámicas alrededor de un mismo producto, merecen especial atención, pues desde su perspectiva y desde su trabajo de campo?
¿Por qué estas comunidades, preguntas?
Sí, porque merecen especial atención. Porque sí, es importante que las personas conozcan cómo entender a una comunidad a partir de un producto.
Sí, hay muchísimas razones. La principal, y como te dije al principio, la motivación pues, de acercarnos al campesinado y a partir de algo que está omnipresente en el Chocó, ¿no? Pero por otro lado, creo que esto cobra mucha relevancia porque después fuimos entendiendo la importancia del plátano, por ejemplo, para la soberanía alimentaria de la región y de los campesinos, ¿no? Y sobre todo en el departamento del Chocó, que quien no ha ido al Chocó seguramente se ha escuchado mucho hablar del Chocó. Y es muy repetitivo ese discurso como de empobrecimiento, ¿no? De hecho, todos los años el Chocó, junto con la Guajira, son los departamentos campeones de pobreza, pobreza multidimensional y todo esto. Y todo esto nos ha hecho crear una imagen como colombianos de esta región, ¿no? Y particularmente de la gente que vive de los recursos naturales. en este sentido, el plátano, teníamos la intuición y lo fuimos corroborando después, tiene una importancia principal, primordial, en lo que es la producción, en la soberanía alimentaria y en general pues la subsistencia de estas comunidades. Básicamente eso. Y entonces esto por supuesto que le empieza a cambiar uno el chip. Yo cuando participé en el proyecto había ido al Chocó a propósito de otra investigación, pero que tenía que ver sobre la historia de la minería en Chocó, pero desde entonces me empezó a cambiar ese chip que te digo que uno desde el interior tiene de estas regiones. Y lo primero es increíble el placer que uno experimenta, mejor dicho, al comer allá, con todas sus variedades de plátanos, pescados, con el sazón, con el color, con los condimentos, con las hierbas de azotea, y ahí uno le empieza a cambiar el chip de cómo estas comunidades realmente viven y algo muy importante, y es lo que estas comunidades valoran, ¿no? Porque, por ejemplo, volviendo a los índices multidimensionales de pobreza, esos índices pues te dan como unos índices muy económicos de las condiciones de vida de estas personas, pero no alcanzan a medir realmente lo que estas personas valoran para vivir bien, y en donde la alimentación es fundamental, y como te digo, el plátano y todas sus variedades pues lo es.
Muy bien, Antonio, bueno, antes de meternos ya como a resultados y a la investigación así dentro de cómo fueron sus resultados, cosas que hayan sacado, a mí me interesa, de pronto, y teniendo en cuenta que usted también hace parte del ICAN, ¿por qué el ICAN le mete plata a una investigación de esas? Yo sabría responder algo, pero usted, ¿qué me respondería a eso? Como investigador también, ¿usted cómo yo en ese momento eso? ¿Por qué el ICAN le interesaba una investigación así?
Sí, bueno, lo que yo te puedo decir igual es muy parcializado, porque yo participé como co-investigador y hoy en día yo apoyo sobre todo la realización de conceptos técnicos. Yo, a pesar de que participo ahí, uno pues no sé cómo con certeza realmente de dónde vienen estas directrices, pero como les digo, en esa época había un interés por los campesinos, como todavía lo sigue existiendo en este país, donde para tener derechos prácticamente hay que decir que uno es distinto, ¿no? Es indígena o es, ¿no? Y en ese sentido los campesinos, que también tienen muchas particularidades, no se les ha reconocido eso, y afortunada o desafortunadamente, por donde lo miremos, entran a mediar en este escenario del multiculturalismo, donde tienen que ser reconocidos como campesinos para acceder a ciertos derechos. En este sentido, pues el Instituto Colombiano de Antropología, sabemos, es un instituto de carácter público, pertenece como tal como al Ministerio de Cultura, pero hay algo interesante del Instituto Colombiano de Antropología, y es que, digamos, que tiene cierta autonomía, y es uno de los pocos institutos de carácter público que se dedica a hacer investigación y a generar conocimiento. Y que pues tiene un grupo de investigadores en antropología social, en arqueología, en historia colonial, con mucho recorrido en sus temas de investigación, y que, digamos, tienen igual cierta autonomía para plantear los proyectos, ¿no? Y pues obviamente siempre anclados a la relevancia que estos deben tener en términos de coyuntura nacional. Y como les digo, fue una época en la que se estaban haciendo estudios sobre el campesinado a lo largo de todo el país. Particularmente el grupo de antropología social del instituto, nos centramos en el departamento del Chocó porque dos de los investigadores pues tenían experiencia allí, pero el instituto, digamos, también financió proyectos, como que contrató, ¿no? Con investigadores de otros institutos, de otras universidades, de otras organizaciones en otros lugares del país.
Sí. Bien, hay una cosita antes para recordar también. Antonio nos comentaba que esto va a ser publicado.
Sí, lamentablemente no, pues como que nos hemos demorado en ellos, porque igual la investigación finalizó en el 2018, sino que es una etnografía extensa. ¿Por qué? Porque básicamente fuimos a varias comunidades de los tres ríos principales del Chocó, el Baudó, el Atrato y el San Juan, siguiendo, como les dije al principio, esas rutas del plátano, a ver a dónde nos llevaban. Entonces es una etnografía extensa que igual ya está en proceso editorial. Esta mañana, con ocasión de este podcast, le escribí a la persona responsable de esto, Yana Licán, que como veíamos, me dijo que eso se había parado por esta situación de pandemia, de cuarentena, pero que en agosto ya va a estar publicado el informe libro, digamos.
Chévere.
Increíble. Y bueno, digamos que ya que tocas esto como de la etnografía extensa, no sé, a mí me genera curiosidad saber cómo ustedes hicieron el rastreo de esto que ustedes llaman la ruta de la mancha, como está en el título, o la ruta del plátano. Y bueno, también cómo explicarle a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, cómo, en qué consiste esa ruta. Uh-huh.
Sí, súper. Cuando llegamos, como les digo, los dos investigadores principales, Carlos Andrés Mesa y Daniel Varela, que eran los que tenían pues más experiencia y trabajo durante varios años allá en el departamento del Chocó, obviamente tenían como referentes algunos lugares y algunas organizaciones, ¿no? Entonces, eso era lo primero que teníamos en el mapa. Sin embargo, como estrategia metodológica para empezar a identificar mucho mejor estas rutas del plátano, fue irnos a los mercados de dos ciudades principales en el departamento del Chocó, que son Quibdó e Ismina. De hecho, estos dos municipios son como municipios grandes, ¿no? Ciudades. Quibdó, pues está sobre el río Atrato, e Ismina, que está sobre el río San Juan. La idea era ir a estos mercados y empezar por la comercialización del plátano. Empezar a preguntarles a los vendedores de plátano, venga, ¿de dónde viene esto? ¿Y de dónde viene esto? Y después empezar a identificar, uy, pero es que hay unas variedades que vienen de estos lugares y hay otra variedad que solo viene de esto. Y ahí, ahí hicimos varias visitas, fueron como 3 o 4 visitas que realizamos al departamento, en donde la primera visita fue esto que les estoy diciendo. Ya después fue empezar ahí a agendar lugares. Listo, entonces tenemos que ir. Este plátano está llegando de un lugar, por ejemplo, en Ismina. En Ismina, el plátano Artón, que es el que aquí nosotros conocemos más, que es el plátano grande, llegaba. O de Puerto Meluc, que es la principal ciudad, o municipio, que queda sobre el río Audó. O incluso llegaba del interior, como de Risaralda, el plátano. Mientras que la maravalla es todo lo que no es plátano Artón. Entonces, dentro de la maravalla caben plátanos, primitivos, guineos, dominico, felipita. Bueno, hay 34 variedades. Eso llegaba de las comunidades campesinas cercanas a Ismina, que estaban en el río. Entonces decíamos, tenemos que ir. Bueno, a Risaralda no nos vamos a ir, que no nos interesa. Nos interesaba más pues, el departamento como tal. Entonces tenemos que ir a Puerto Meluc. Y tenemos que ir a estas comunidades ribereñas aquí que están sobre el río San Juan a ver ya la producción, ¿no? Ahí pasábamos de la comercialización a la producción. Y lo mismo pasó en Quibdó. Entonces en Quibdó identificaron, yo no estuve en el equipo de Quibdó, pero en Quibdó identificaron Bojayá como principal productor de plátano Artón. En monocultivo, solo ese, y toda la maravalla, en cambio, de manera similar, llegaba de un lugar cercano a Quibdó que se llama Mundidó. Y varios lugares más identificaron, que se me escapa porque no hice parte de ese equipo, pero básicamente así fue que empezamos a rastrear las rutas de lo que llamamos después la mancha. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que cuando uno hablaba ya con ellos y les decía por el plátano, allá en Chocó ellos asocian el plátano es al plátano Artón, pero no le dicen así al guineo. Uno aquí ve un guineo, por ejemplo, y uno también, uno le dice plátano, o bueno, el que sabe que es guineo le dice guineo, uh-huh. Pero no, allá no. Entonces decíamos, bueno, entonces ¿con qué palabra agrupamos a todas estas musas? Porque ese es el nombre científico, las musas o las musáceas. Entonces llegamos al término mancha. De hecho, cuando salga el informe libro, ya les voy adelantando, se va a llamar así, entre el racimo y la ración, las rutas de la mancha y la vida campesina en el Chocó. Porque la mancha, ese es como el término que allá engloba todo. Y de hecho esa palabra viene de este líquido astringente que tienen todas estas variedades y que mancha y que uno queda como pegajoso. Entonces así fue que empezamos a rastrear las rutas de la mancha.
Bien, bien, Antonio, muchas gracias. Entonces, pues bueno, ya aquí el Zoom se nos va a cerrar, vamos a ir a una segunda pausa y ya regresamos con usted.
Súper.
Si tú quieres ya bailar, si tú quieres ya gozar, no tienes que reparar.
Estás escuchando Antropovoces.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
La Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario es un espacio de vida y desarrollo de conocimiento. Conoce el programa Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, donde lograrás adquirir las habilidades necesarias para incidir en la comunidad y su opinión. Desarrollarás competencias de vital importancia como la sensibilidad por los hechos de la actualidad. Así lo expresa Germán Ortiz, director del programa de Periodismo y Opinión Pública.
Es un programa específico que busca sustancialmente rescatar la especificidad en la formación de periodista. Lo hace con la idea de fortalecer las competencias que hoy por hoy se requieren y que son necesarias precisamente en un momento en que se habla de crisis de los medios, de crisis del periodismo, cuando en realidad lo que hay es una crisis de modelo de negocio que requiere periodistas más competentes, más capaces.
El programa de Periodismo y Opinión Pública cuenta con un núcleo de práctica basado en la experiencia, con nuestro portal informativo Plaza Capital. Plaza Capital. Conoce todos nuestros programas de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresando en la página www.urrosario.edu.co. Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Un mundo de conocimiento.
Atención, comunidad rosarista. Ya salió la nueva edición digital de la revista Nova et Vetera. Lo invitamos a leer artículos dinámicos y con aporte de conocimiento, escrito por grandes plumas de nuestra universidad y Colombia. La revista académica más antigua del país podrás leerla en nuestro portal web rosarista. Editorial, siempre antiguo, siempre nuevo, escrito por Luis Enrique Nieto. También los artículos, El impacto del coronavirus en el sector de la belleza, escrito por Mónica Maurici. Comentarios a la leyenda negra, escrito por Diego Felipe Cabrera Celis. Voces del pasado, biografía de Fray Cristóbal de Torres, Los datos de Arriaga. Revista Nova et Vetera, edición digital de julio, una invitación de la editorial y publicaciones de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio, formando opinión.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Estamos aquí con Antropovoces en nuestro programa sobre el proyecto del ICAN entre el racimo y la ración, las rutas de la mancha y la vía campesina en el Chocó. Hoy nos está acompañando Antonio Olmos, un investigador que hace parte del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Y para todas las personas que se están conectando hasta ahora a través de Urrosario Radio o a través de nuestro Facebook Live, pues veníamos discutiendo un poco sobre en qué consistió este proyecto, cómo fue ir hasta allá y cómo fue la comercialización del plátano en este contexto. Entonces, bueno, vamos a seguir aquí y Natalia nos trae una nueva pregunta.
Bueno, sí, para continuar con este tema, al son de yo no sé si alcanzaron a escuchar la canción con la que entramos, pero bueno, es una cumbia embera que recomiendo un montón. Se llama Patachuma y Patachuma en embera es plátano cocinado precisamente, y es muy chévere como la canción habla de todo el contexto de cómo este plátano se puede comer con absolutamente todo, Y el grupo que la canta precisamente es del Chocó, pero es de la parte de los Embera, del Catío. Entonces, bueno, continuando con esto, yo quería preguntarle a Antonio, porque siempre que uno va a una investigación hay un montón de cosas que a veces uno no se espera que salgan, pues porque uno va directo a algo, pero uno, se estrelló y se encontró con otra cosa que sabe que de pronto le puede ser más relevante a lo que iba a estudiar, o es el complemento para entender eso que uno quería estudiar. Y yo precisamente quería preguntarle sobre eso, ¿qué más encontraron, aparte pues de ver la comercialización, la producción del plátano, con qué más encontraron, no sé, en términos tal vez no solo económicos, sino de pronto el conflicto, o términos de familiares, o términos como tal de la hermandad que se arma alrededor de estas, como de estos cultivos y del barallo, por ejemplo?
Sí, totalmente cierto lo que dices. Varias cosas. Pues por un lado hay que tener en cuenta que hoy en día pues atendemos a un contexto en el departamento del Chocó, y yo diría que en la mayor parte del litoral pacífico colombiano, desde los años 90, es un contexto en el que el ritmo de daño al bosque húmedo tropical, digamos, de explotación de este por distintas actividades, el ritmo ha crecido, ¿no? Desde los años 90 que empezaron a llegar varios actores a este departamento. Siempre han llegado, pero particularmente se reporta desde los años 80 y 90 un acelerado ingreso de dinámicas de la minería, que siempre ha habido minería, uh-huh. Pero digamos en los 90 entró la minería con retroexcavadora, que es esta minería que deja un paisaje desolador, como conocemos por ejemplo en el río Atrato, de los cultivos de coca, hacia finales de los 90 y principios de los 2000, particularmente para la región donde yo trabajé, el San Juan, y con esto obviamente pues la entrada de grupos armados, de la extracción maderera de madera fina principalmente, pero también basta. Bueno, digamos, es un contexto complejo. En este sentido, la vida campesina digamos, cobra mucha relevancia su análisis, y sobre todo ver cómo se ha afectado o cómo ha resistido. Entonces, una de las cosas, así como que a mí particularmente me sorprendió, fue a la comunidad donde yo llegué, y en la que posteriormente he seguido teniendo contacto con esa comunidad, y de hecho pues me permitió hacer mi tesis de maestría también allí. Pero lo que más me impactó es que esta comunidad de los Chenchos está dentro de un sector que de hecho es un corregimiento que se llama Las Mojarras. Este uh-huh. está como desde Ismina, subiendo por el río San Juan, antes de llegar a Tadó, que es un municipio que está ahí más arribito. Me llamó la atención que los Chenchos era la comunidad más agroproductiva de Las Mojarras, o sea, era donde más estaban cultivando. Y las otras comunidades estaban como recién desplazadas, o no recién desplazadas, pero sí hacía como unos 10 años habían empezado un proceso paulatino, como graneadito de desplazamiento, muy relacionado con la presencia de grupos armados, o habían otros donde la principal actividad era la minería con retroexcavador, lo sigue siendo. Entonces lo que me llamó la atención fue eso, cómo esta comunidad está en medio de estas, porque está más abajo del río de esta que estaba desplazada, y está más arriba de esta que se dedica a la minería con retroexcavadora. Yo decía, esta gente, ¿cómo es posible explicar que esta comunidad sea la que haya seguido cultivando? O básicamente teniendo, digamos, una diversificación de actividades, dice uno, ¿no? Se dedican a la pesca, a la agricultura, hacen minería también, digamos, hay unos cuantos trabajadores que van al pueblito de abajo, al caserío de abajo a trabajar con minería, hacen tala de madera, pero digamos es una diversificación de actividades y no una especialización, que eso es, digamos, es lo que empieza a acabar con la selva, ¿no? Tú cuando solo te dedicas a extraer madera o a extraer oro con retroexcavadora. Entonces eso fue lo que a mí me una de las preguntas que emergen en campo, dice uno, ¿no? De como antropólogo, que uno no la tenía antes, pero emerge y uno ya no la puede como
desechar
o ignorar, sí, desechar. Y de hecho, pues eso a mí me permitió mantener esa pregunta viva, y esa pregunta la fui a resolver, la empecé a resolver en esta investigación. Pero pues en esta investigación lo principal era seguir las rutas del plátano, y fue mirarlo muy desde ahí. Pero yo después personalmente pude ahondar de hecho en esta pregunta, ya en mi tesis de maestría.
Sí. Antonio, al estar con la comunidad que pues usted acaba de mencionar, ¿adoptó alguna actividad agrícola o contribuyó a hacer algo en el trabajo como para también construir como confianza con los chenchos?
Sí, por supuesto. Y aquí algo muy interesante y chévere, por ejemplo, compartirlo en este medio, y es uno siempre es la pregunta por uno qué actitud debe tener como antropólogo, ¿no? ¿Qué actitud ética, qué posición, todo esto? Yo la verdad opino que uno en campo debe ser algo así como, no sé cómo vaya a sonar esto, pero yo a veces lo digo así, uno debe ser un buen turista, es decir, uno debe sentirse cómodo, debe demostrarle a la gente que uno no está ahí simplemente para preguntarle cosas, sino que uno disfruta genuinamente de comerse un plátano, de desayunar, de tardear en una hamaca, de irse al monte al trabajar. Entonces, en ese contexto, y yo pues particularmente aquí, incluso en Bogotá, siempre he sido muy, pues de que me gusta ir a la Calera, a Suez, a caminar. Por supuesto que yo también quería conocer allá, que me llevaran a caminar, pues siempre y cuando pues se pudiera, ¿no? A conocer las quebraditas. No tengo aquí una foto para mostrarles, pero las mojarras le dicen así porque tiene un cerro divino, que si lo buscan en Google, no sé si salga porque no se conoce mucho, pero además es divino, digamos, es montañoso, está el río San Juan y tiene una serranía que se llama Las Mojarras. Y sí, de vez en cuando me iba a caminar, y yo siempre quería era que me llevaran a trabajar, y de hecho mi propuesta era, yo le voy, le trabajo, y por la tarde cuando volvamos a su casa le hago la entrevista. Muchos decían como, me veían como una carga, y decían, no,
¿usted qué va a hacer por allá?
Sí, una señora me dio la oportunidad y me llevó con su esposo a sacar yuca, a cobar yuca. Yo nunca había hecho eso, pero me pareció genial. Afortunadamente aprendí rápido, con machete va uno limpiando y saca uno, y ahí les ayudé, y ese día me ayudó para hacer fama. Y yo le decía, inocencia, cuéntale a los demás cómo es que yo le ayudé allá, a ver si no es que le voy a ayudar a los demás también. Y así digamos, empecé como a esa retribución, ¿no? Que uno dice, uno hace investigación y uno dice, tengo que retribuir a la comunidad, pero realmente uno retribuye estando ahí, compartiendo como uno más, dando las gracias, dando desde lo que uno pueda en el momento en el que uno está ahí. Entonces, así fue como, digamos, yo fui descubriendo, porque eso lo descubrí, mi posición como investigador en campo, básicamente disfrutando muchísimo el estar ahí también, y que la gente se diera cuenta de eso, hasta el punto de que hoy en día yo no hago investigación en la comunidad, pero todavía me hablo, tengo por Facebook a los integrantes de la comunidad, y doña Virginia, que es la señora que me recibió en su casa, para mí es como mi mamá chocuana. Yo le digo así, yo le digo, ¿quién es? Lo llama su hijo bogotano, y dice, ¡ay, Antonio!
No, sí, es que eso es muy importante siempre en cualquier terreno del campo, en cualquier, aparte porque eso también le muestra a uno y le da la posibilidad de que uno conozca más aspectos mucho más íntimos que no se podrían conocer en una entrevista cualquiera. Entonces, así muy bien.
Es. Así es, muy así cierto. Es. Y creo yo que estos son discusiones que vale la pena dar, porque no sé, yo por ejemplo, pues yo estudié en el Departamento de Antropología Nacional, pero siempre nos han metido como una visión muy clásica, muy malinowskiana de la etnografía, y pues en estas nuevas épocas yo sí siento que hace falta estas discusiones de cuál es el rol de uno en campo, y por lo menos yo lo he entendido así.
Exacto. Bien, chévere, porque es una buena muestra de lo que es un buen trabajo etnográfico, que es llegar tanto a la intimidad de la persona que lo consideren usted hasta como hijo allá. Me parece que ese era el logro que se logró desbloquear ahí, chévere. Bien, yo le quería preguntar por algo, Antonio. Listo, ya digamos que es una situación que es dinámica, que es bastante amplia, que toca y tiene varias aristas, el conflicto, la parte económica, las categorías que salen de ahí, del banano, del plátano, todo esto del artón. Yo le quería preguntar por el rol del Estado. Usted ahí también, ¿qué vio? ¿Qué, o qué más bien no vio que debería estar ahí del Estado inmerso, también de pronto haciendo control, de pronto protegiendo un campesinado que quería estar más protegido, no sé, el rol del Estado, ¿usted cómo lo ve en su experiencia?
Y además de eso, pues también me gustaría añadir como que de cierta forma, al estar vinculado al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, pues de una forma u otra se está como representando, no sé, algo del Estado, una parte del Estado. Entonces eso siempre es como algo que, no sé, una espinita que uno siempre va a tener como cuando va al campo, porque cuando uno va y hace investigación, siempre ve como las entidades del Estado como
las malas.
Sí, por así decirlo. Y también como que uno está siempre en actitud crítica, entonces como que también implica un reto posicionarse desde el Estado, no sé. Entonces
sí, no, es un tema sensible. Hay que decir que obviamente uno, ahí sí volviendo lo del buen turista, uno no puede llegar a las comunidades como un turista, ¿no? Más en estos contextos. Nosotros, por supuesto, si íbamos a ir a esta comunidad, listo, ya identificamos que el plátano viene de allá, ahora el siguiente paso realmente es hablarnos con el Consejo Comunitario de las Mojarras, que es un título colectivo como tal también, a pedir permiso, a explicar qué es lo que queremos hacer y tal. No es fácil explicarles que uno va a hacer investigación, porque esa palabra también suena, es que son informantes o qué, y claro, es que hay dinámicas ilegales, dice uno, pero pues del cotidiano. Entonces, por supuesto, todo eso es visto con suspicacia. Y por otro lado, es difícil explicarles el rol del ICAN, porque el ICAN, como les decía, es una entidad pública, pero no es una entidad desarrollista, no. Una entidad que principalmente, bueno, estamos en el área arqueológica, es muy conocida porque está a cargo de los parques arqueológicos y todo eso, pero en el área de antropología social se encarga básicamente de hacer conceptos técnicos, de generar conocimiento, de hacer investigación para generar conocimiento, para informar políticas públicas, pero no como tal para impulsarlas. Entonces todo esto era complicado transmitirlo. Afortunadamente lo logramos también porque pues los investigadores tenían, digamos, trayectoria en esta región y digamos son conocidos, no, y básicamente eso nos abrió muchas puertas. Y sí, o sea, no es fácil explicar a la gente uno porque vaya a hacer investigación, a querer hacer cosas. Esto digamos, yo creo que lo entendieron, por lo menos en el caso con la comunidad que yo hice, con la que yo trabajé, con los chenchos, cuando yo ya les llevé el informe de investigación. Dijeron, vean, realmente yo vine aquí a hacer esto. Y esto fue ya cuando yo volví a la comunidad para mi trabajo de maestría. Y fue donde ellos incluso se interesaron y dijeron, ve, qué bacano. Aquí está nuestro árbol genealógico, con todas las personas que se han quedado en la comunidad, con los que se han ido a otras ciudades. Y veían mis descripciones de campo y decían, usted cuando estaba ahí con nosotros sí nos estaba poniendo cuidado, ¿no? Porque yo, entonces fue bonito y es algo que es complejo cuando uno simplemente va a un lugar a hacer investigación, porque claramente las personas siempre esperan algo a cambio y uno tampoco se puede poner a proponer, ¿no? No, pues a mí me encantaría llegar y yo lo que hago siempre, yo tengo un hijo, a mi joven edad, y yo lo que hago, todos los jugueticos que ya veo que mi hijo no los sigue usando, pero están buenos, yo me los llevo para allá y mejor dicho, el Papá Noel, pues, por un lado. Pero por el otro, para volver a esto del Estado, claro, allá el Estado brilla más por su ausencia, digamos. Hay algo chévere, interesante, y es una iniciativa del Ministerio de las TICs, y son estos kioscos Vive Digital. No sé si ustedes los han escuchado o los han visto, pero la comunidad de los Chenchos era una comunidad pues en la selva, sobre el río, a 20 minutos de Ismina, la señal de celular no cogía, pero había un kiosco Vive Digital con su panel solar y con internet todo el tiempo. Y es una comunidad que vive, digamos, en todo este contexto y que está conectada a internet, por ejemplo. Que está, entonces, el Estado lo vi ahí, se me hizo positivo, como algo positivo para resaltar. Por otro lado, en la escuelita, cuando hay más de 10 niños en un caserío, ya les mandan un profesor, aunque sea para toda la primaria, bueno. Pero, por supuesto, es súper difícil. Ya cuando pasan a la secundaria, los niños tienen que ir a Ismina, al pueblo, al municipio principal a acceder a su educación, pero y sí, entonces sí, el Estado ya digamos brilla por su ausencia, ¿no? Esto, digamos, a veces explica el control territorial que pues muchos grupos armados tienen prácticamente en todo el país, ¿no? Donde el Estado no está, pues la seguridad de quién depende, pues de estos grupos armados, ¿sí? Entonces sí es complejo. Y por otro lado, digamos, esta es una comunidad que quiere seguir fortaleciéndose a partir de la agricultura, y todo el tiempo me estaban preguntando, venga, si usted sabe de algún proyecto para que nos ayude aquí, a un proyecto que tenemos para criar pocetas, criar pescados, digan. La cosa es que en ese entonces yo veía, y estábamos pues en 2017, pleno posacuerdo de paz, había un poco de proyectos para de sustitución, ¿no? Y para sembrar cacao. Entonces, uno decía, joder, pucha, pero si entonces están privilegiando a las comunidades que se estaban dedicando a cultivar coca o que se están dedicando a eso, pues para que cultiven otra cosa. Y uno decía, y esta comunidad que toda su vida se ha dedicado a sembrar lo que toca, no les llegan las ayudas. Afortunadamente, ya ahorita están recibiendo, no sé si fue que cambió el enfoque, pero están recibiendo apoyo, tal vez de la agencia, no me acuerdo cómo se llama esta, no es la de tierra, sino la de desarrollo rural, para en proyectos autónomos, para fortalecer su economía. Y son proyectos que le dicen, coja la plata y usted verá cómo lo gestiona. Ajá. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, pero por supuesto le permite a la comunidad empezar a pensarse como colectivo, pues constituir una asociación y ver posibilidades, ¿no? De cara al futuro, allá particularmente quieren criar pescado y empezar a incentivar el turismo, pero pues todo esto depende de la seguridad de la región, lo cual es difícil pues en estos contextos. Sí.
Súper. No, y yo creo que básicamente después de la investigación, una de las cosas que quedan como más gratificantes precisamente es que la comunidad se dé cuenta de lo que uno realmente puede hacer, ¿no? Que no fue como de, yo llegué aquí extractivista, me fui y no aparezco jamás, sino más bien, yo sé que un informe pues no, muchas veces no es mucha cosa pues para ayudarles a lo que ellos necesitan, pero en términos como con la comunidad, pero sí para visibilizar un montón como las problemáticas por las que está pasando la región donde uno trabajó, y así también ayudar a implementar como de pronto algún acuerdo, alguna ayuda con alguna entidad, no sé, USAID, cosas así. Entonces también es muy importante como esa perspectiva del aporte después de la investigación.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo les decía, yo sí tengo la posibilidad de beneficiarles, o sea, como llevarles algún proyecto, básicamente como de tejer puentes, ¿no? Porque uno, como antropólogo, está como en ese rol, ¿cómo decirlo? Como de intermediador a veces entre lo que uno conoce también del Estado. Uno está en Bogotá, digamos, tiene cierto conocimiento y ciertas cosas, y estas comunidades que, digamos, están dispuestas, a pesar de todo lo problemático que pueda tener el Estado, a acceder a recursos. Entonces yo decía, yo en la medida de que pueda, lo hago. Por ahora, no tengo certeza de que lo pueda hacer. Yo retribuyo desde mi rol como persona, y básicamente uno como antropólogo, yo creo que el trabajo de campo y la etnografía, cuando uno la hace, implica que uno empieza a construir relaciones verdaderas y genuinas con la gente, ¿sí? Eso para mí significa que no sé, o sea, no puede pasar un año en el que yo no tenga contacto con esta comunidad, porque ya es, como les digo, es como un conocido más. Yo digo, esta comunidad, así no haga investigación, que sea, yo voy allá porque tengo donde llegar, porque sé que la va a pasar rico, porque tengo cosas para compartirles. Entonces sí, yo creo que es más como en ese sentido de cómo uno construye relaciones con las personas, que esto es como, quiera lo uno o no, pero es el valor agregado del trabajo de campo, de uno, del trabajo como etnógrafo, digamos, de uno.
Antonio, y desde su perspectiva, ¿usted cree que estas actividades campesinas, pues específicamente en la comunidad de los Chenchos, tienden como a desaparecer o están en riesgo?
Sí, sí, por supuesto. Digamos que tal vez una de las características del campesinado hoy en día es que persiste a pesar de que todas las condiciones pareciera que atentaran contra esa persistencia de la vida campesina. O sea, si vemos las cuestiones del mercado, de la economía capitalista, el hecho de que, por ejemplo, allá el Chocó está llegando plátano, a veces más barato de Risaralda, del interior, todo esto, y uno dice, y finalmente siguen persistiendo. Entonces, por supuesto, hay muchísimas dificultades, pues unas de esas ya las hemos nombrado, pues las actividades extractivistas, la presencia de actores ilegales que generan, digamos, cierta inseguridad en el territorio, todo esto, y esto yo lo conversé ya con las personas de la comunidad, y era interesante, por ejemplo, mientras que algunos me decían: Antonio, si usted viene en 10 años, no va a encontrar nadie en esta orilla. Mientras que de pronto había otros que decían: no, lo que nos va a encontrar es más fortalecidos, vamos a tener nuestro proyecto aquí de cría de pescados, y va a venir gente a querer hacer lo que usted viene a hacer, que es venir a pescar, a comerse su pescado con esta vista hermosa, y eso queremos que lo hagan los fines de semana las personas de Ismina, como digamos una forma de turismo. Entonces creo yo que aquí hay como oportunidades para preservar esto. Digamos, no se trata de preservar la vida campesina porque sí, ¿no? Realmente es porque la vida campesina le está permitiendo autonomía en muchos sentidos a las personas, ¿sí? Las personas, ya después en mi tesis de maestría yo indagué por qué es bueno vivir acá, y la gente decía: aquí no pagamos agua y sin embargo la tenemos, que tenemos una quebradita, energía nos llega, no la pagamos, pero tampoco me quisieron contar cómo es que llega. El gas es lo único que tenemos que comprar, alimento tenemos aquí muchísimo, eso es autonomía, eso es soberanía alimentaria, y sobre todo eso es fortalecer las formas propias de bienestar, porque en los contextos urbanos nuestro bienestar se tiende a normalizar en todo esto del consumismo, ¿no? O sea, empezamos a aspirar a lo mismo. Y justamente es necesario conservar estas formas de vida que son complementarias con la conservación del bosque húmedo, por ejemplo, como es allá en el Chocó, y que privilegian ciertas cosas que también son muy valiosas para su bienestar personal, ¿no? A pesar de que no viven en contextos urbanos donde hay muchos servicios, pero donde justamente hay que tener dinero, hay que depender del dinero para poder acceder a ellos. Entonces sí, por supuesto hay dificultades, pero hay muchas oportunidades que vale la pena seguir investigando.
Bueno, Antonio, pues muy interesante como la forma en que se aborda esto. Tristemente ya se nos está acabando el tiempo aquí. Yo siempre siento que nunca es suficiente como para abordar todo como lo queremos, pero bueno. No sé si nos quieras dejar un contacto o algo, por si las personas que nos están viendo están interesadas en acercarse al tema o también en conocer este nuevo proyecto del ICAN. Entonces, ¿cómo nos podemos contactar?
Claro que sí. Sí, en primer lugar decir que yo soy un investigador de 8 que participamos en este proyecto, nuevamente repetirlo. Fue un grupo genial. Por supuesto se puede contactar conmigo al correo aolmos@ican.gov.co. Sí, y como les digo, el informe se va a publicar en este mes de agosto, si las condiciones lo permiten, pero yo creo que sí. Entonces nada, para el que quiera se puede contactar conmigo, y sí, básicamente eso.
Bueno, listo. Muchísimas gracias, Antonio, por acompañarnos hoy en este nuevo Antropovoces. Muy chévere todo lo que hicieron en este proyecto. Y también agradecimientos especiales a quienes me acompañaron hoy como panelistas, a Natalia, a Diego, a Laura, de tenerlos aquí.
No, Mafe, gracias a ti por la invitación. Gracias, Antonio, por aceptar también la invitación pues para hablar sobre este gran tema y este gran proyecto, y esperamos ansiosos poder leer el informe escrito. Y también pues recordarles a los ciberoyentes que está el podcast en YouTube, entre la ración y el racimo, para que lo busquen. Dura 20 minuticos y habla un poquito como esta etnografía, muy narrativamente, de lo que se hizo el proyecto.
Sí, gracias. Muchísimas gracias. Amén.
Laura. ¿Laura?
¿Se le fue el audio?
Tal vez la perdimos, pero yo quería decirles que a ustedes muchas gracias y felicitaciones por esta iniciativa que siento que hace mucha falta en la antropología en Colombia y, bueno, en distintos campos disciplinares. Se me hace genial, felicitaciones, ojalá lo mantengan por mucho tiempo más porque nos hace mucho bien.
Gracias, gracias también Natalia, Laura, por todo el tiempo, también por leer, porque eso también implicaba leer y preparar todo el programa. María Fernanda, muy chévere la conducción. Yo antes de que terminemos y darle las gracias a todo el mundo, quiero agradecer a todas las personas que nos siguen, porque tenemos ciudades que nos están siguiendo, y pues para que ustedes estén muy pendientes ahí, nos están escuchando desde Santiago de Chile, desde la Ciudad de México, desde Lima nos escuchan mucho. En Medellín también tenemos una fanaticada, todas estas chicas y chicos del semillero tienen fanaticada por allá también. Asunción, Paraguay nos están escuchando, también desde Cali bastante nos escuchan, desde Guatemala, Ciudad de Guatemala nos escuchan, desde Madrid también nos están escuchando, no Madrid Cundinamarca, Madrid España, pero sí también nos están escuchando por allá. Entonces nada, las personas que nos estén escuchando en Spotify, en Spreaker, por todo lado, repórtense en redes sociales, mándenos sus tesis, proyectos, todo ese tipo de cosas, que estamos súper abiertos a considerarlos para hacer podcast y hablar de toda la antropología. Como lo dice Antonio, son espacios bien importantes para las ciencias sociales, para la antropología, y para darle reconocimiento a todas estas grandes investigaciones y que no se queden encerradas en libros y artículos, que pues la academia, chévere, pero también que la gente conozca este tipo de cosas así. Y bien, María Fernanda.
Y también agradecimientos especiales a Valentina Sánchez, nuestra productora, a Nelson Duarte y a Sebastián Ríos, que es el director de Un Rosario Radio. Y recuerden que nos pueden ver los miércoles a las 10 de la mañana. Siempre vamos a estar ahí con un nuevo Antropovoces para ustedes. Y ya, nos vemos hasta la próxima.
¡Ya! ¡Pum! Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.